Mateo 25, del 31 al 46. Nuestro Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Oremos juntos, Padre Celestial, gracias por este buen día que nos has dado para adorarte, para pasar tiempo unos con otros, alentándonos unos a otros, darte la alabanza y estar bajo el ministerio de tu palabra. Estas son cosas valiosas y preciosas y dulces para nuestro corazón y te damos las gracias por ello. Esta noche, al prestar atención a tu palabra, te pedimos tu ayuda, que tu espíritu tome su espada en la mano y trate con nuestro corazón, y dame asistencia de gracia para poder predicar, y a los oyentes para escuchar. Padre Celestial, obra en este lugar en la siguiente hora de manera que nuestra atención esté enfocada en ti y tu nombre sea glorificado entre nosotros. Y para cualquiera que no te conoce, te pedimos que hagas por ellos lo que ellos no pueden hacer por ellos mismos, que les des arrepentimiento y fe en tu Hijo. Y transfiérelos del dominio de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No toda advertencia es un acto de amor. Las personas muchas veces advierten con odio en su corazón. A un hombre le dice a otro, si das otro paso más, te daré un golpe en la cara. Ahí no hay amor en esa advertencia. Pero cuando Dios advierte a los pecadores, advierte a la humanidad del juicio que viene, cuando lo describe, y cuando une esas advertencias con su evangelio de gracia, no hay nada que pueda explicar esas advertencias excepto el amor de Dios. ¿Alguien puede decir? ¿Pero acaso las advertencias no hacen a los hombres más responsables? Es un juicio mayor acumulado. Es cierto. Pero los hombres ya son responsables, aún sin las advertencias eran responsables. Lo que las advertencias de Dios representan es una oportunidad. Una oportunidad para el arrepentimiento, para la liberación. Una oportunidad de ser liberado del precipicio del mayor desastre que un alma humana puede experimentar, al mayor gozo que cualquier vida humana puede conocer. Así como hablamos esta mañana, esta es la razón por la que nosotros debemos ser fieles en declarar todas las palabras de Dios, incluyendo sus advertencias. Cuando rehusamos advertir al mundo, ponemos en silencio el amor de Dios. No podemos silenciar el amor de Dios al silenciar las advertencias de Dios. Estas últimas palabras de Cristo en el Sermón del Monte de los Olivos son de las palabras más sobrias en toda la Biblia. Habla de un gran día de separación, de un gran día de fijar destinos para la eternidad, el gran día de la declaración de sentencias eternas. Este es el gran juez, el gran pastor, el gran rey, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, separando a la humanidad en dos grupos, los justos y los condenados, los que entran en la vida eterna y los que entran en la condenación eterna. Lo que es increíble es que el juez es el que está hablando estas palabras. Él nos está diciendo qué es lo que Él hará cuando regrese del cielo para juzgar la tierra e inaugurar su reino. Y lo que tenemos acá es muy directo, no es difícil de entender. Pero es vital que nosotros prestemos atención y tomemos estas cosas en nuestro corazón y respondamos de tal manera que glorifiquemos a Dios. Esta noche veremos estos versículos bajo dos encabezados principales. En primer lugar, los detalles del juicio. Prestemos atención a los detalles, tomemos nota de lo que se dice. Y luego hablaremos de siete lecciones para nosotros en esta edad presente que emergen de los detalles de este juicio. Lo primero que quiero que notemos en cuanto a los detalles es que cuál es la descripción de Cristo de sí mismo, del juez. Es interesante que Jesús habla de sí mismo, pero habla de sí mismo en términos objetivos. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo tú vas a regresar? ¿Cuándo tú vas a hacer estas cosas? Y cuando Él habla de sí mismo en estos versículos, se refiere a sí mismo en la tercera persona muchas veces. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él se sentará en su trono de gloria, y así sucesivamente. ¿Por qué estás hablando de esta manera, Jesús? ¿Por qué no dices que tú te sentarás, yo me sentaré en el trono de gloria? ¿Por qué el Hijo del Hombre? ¿Por qué en tercera persona? Creo que una de las razones es porque Él está haciendo el punto de que Él es el Hijo del Hombre. Él es el que ha sido descrito y prometido a través de toda la Escritura. La manera en que se describe a sí mismo en estos versículos describen el cumplimiento de profecía bíblica. La primera manera en que se describe, la manera más común en que Jesús se describía a sí mismo, es el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Jesús es el Hijo del Hombre. Y eso enfatiza la realidad de su humanidad, pero también tiene expectativa y significado mesiánico, porque tiene que ver con el reino de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado. Es decir, al que es como un hijo de hombre, a él le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús nos está diciendo que Él es el Hijo del Hombre de Daniel 7. Se describe a sí mismo como el Rey. Los detalles acerca del juez desplegados en nuestros versículos. El juez es el Hijo del Hombre, el juez es el Rey. Versículo 31. Entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El que va a juzgar a la tierra es el Hijo del Hombre. El que va a juzgar es el gran Rey. Prometido en la Escritura del Antiguo Testamento. Él es el gran pastor de las ovejas. No es accidental que Él describe este juicio en términos de pastoreo, separando sus ovejas de los cabritos. Todas las naciones serán reunidas delante de Él, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Se apartará los unos de los otros. El Hijo del Hombre, el Rey, el gran pastor de las ovejas, el Hijo de Dios. Versículo 34, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino. ¿Quién es su Padre? Sino aquel que ha bendecido a estas personas. Su Padre es Dios. Él es el Hijo de Dios. Jesús lo es. Y Él es un Salvador soberano. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él acepta a aquellos que estaban destinados para el reino que están por entrar. Él es el Señor, versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Él es el Señor. Eso no solo es reconocido por los de su derecha, también reconocido por los de su izquierda. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? El que va a ser reconocido como Señor por todos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el divino Salvador, hermano. Cuando habla de lo que se ha hecho en beneficio de su pueblo, de sus hermanos, versículo 40, y respondiendo el Rey dirá: de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta es una de las verdades increíbles de la palabra de Dios, que nuestro Salvador, su vida, muerte y resurrección, su obra terminada, nos ha hecho hijos de Dios por adopción. Y somos también aquellos que se nos ha dado una nueva naturaleza, uno que nos ha hecho hijos de Dios por naturaleza y por adopción. Y Él es en esa relación, no avergonzado de relacionarse a nosotros como hermanos. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Hijo Eterno de Dios, tomando para sí mismo una naturaleza como la nuestra, sin pecado, para traer muchos hijos a la gloria, no se avergüenza de identificarse con ellos como su hermano. ¿Quién es el juez? El Hijo del Hombre, el gran rey, el gran pastor de las ovejas, el Hijo de Dios, el soberano Salvador, el Señor, el divino Salvador, hermano. Cuando tomas todo esto, puedes decir que Él es el heredero de todas las cosas. Al final de la era, Él vendrá en gloria. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús vino la primera vez de una manera humilde. Hizo a un lado la expresión visible de su gloria para salvarnos. Ahora Él está victorioso, declarado victorioso por su Padre, como oró en Juan 17, de tal manera que cuando venga la segunda vez, vendrá en gloria. Para heredar todas las cosas, Él se verá glorioso, vendrá con ángeles gloriosos, se sentará en su trono de gloria. Y Él tendrá una autoridad gloriosa. Así que el primer detalle que vemos en estos versículos tiene que ver con el juez mismo. ¿Quién Él es? La segunda cosa que vemos es el tiempo para este juicio. ¿Cuándo ocurrirá esto? Versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús está describiendo un tiempo en el que Él viene con gloria ineludible. Esto no es referencia a una venida espiritual. Esta no es una referencia a una venida invisible. Esta no es una referencia a algo que los hombres tendrían que preguntarse. ¿Será esta la segunda venida? No, cuando venga, será ineludible y se marcará como algo glorioso. Él ha hablado de esto antes, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 19, 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo ocurrirá este juicio? Cuando Él venga de regreso a la tierra y su gloria sea revelada. Este tiempo de juicio es tanto un tiempo de descanso y un tiempo de ira. Es un tiempo de salvación y un tiempo de juicio. Esta separación está ocurriendo y aquellos que le pertenecen a Él entran a la bendición y aquellos que no le pertenecen entran al castigo. Según de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que hay un día de reposo que viene y será cuando Jesús se revele de los cielos con sus ángeles de su poder. No más persecución, no más maltrato al pueblo de Dios. El tiempo de reposo viene, pero también se venga de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree, los que no obedecieron ese mandato, se encontrarán con venganza. Este tiempo de juicio es un tiempo entonces de rendición de cuentas. Judas en el versículo 12, hablando de falsos maestros, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares». El Señor Jesús viniendo con ángeles para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Un día, el hombre pecador tendrá que rendir cuentas por las maneras impías que han vivido y las palabras impías que han dicho. ¿Cuándo ocurrirá este juicio? ¿Cuando Él regrese del cielo a la tierra con sus ángeles? ¿Qué representa este tiempo de juicio? Tiempo de reposo y de ira, un tiempo de rendición de cuentas y un tiempo de revelación global y visible. No es una venida secreta, no es una venida espiritual. Él va a regresar a la tierra así como Él se fue de la tierra. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Esto es lo que los discípulos escucharon de los ángeles cuando Jesús ascendió a los cielos. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Cuál es el contexto de su discusión? El reino de Dios. En la tierra, involucrando a la nación de Israel. ¿Es este el tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ese es el tiempo de juicio que Jesús está hablando. El tiempo el que regreso del cielo a la tierra y todo ojo le verá. Viniendo con las nubes, así como se fue, así regresará. Para aclarar, lo que está siendo descrito acá no es el juicio final. Este no es el juicio del gran trono blanco. Este es un juicio que precede la entrada al reino milenial, el reino de mil años del Señor Jesucristo, que Él inaugurará. Él juzga la tierra, separa las ovejas de los cabritos, y los justos entran al reino, y los malos son exiliados, enviados a las tinieblas de afuera. ¿Quién será juzgado? Este es el tercer detalle. El pueblo que será juzgado, versículo 32, aclara que será toda la tierra. Todas las naciones serán reunidas delante de Él y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Lo que esto será es una manifestación, una demostración de una realidad espiritual que ya existe. Toda la tierra puede ser dividido en dos familias. Aquellos que le pertenecen a Satanás y aquellos que le pertenecen a Dios. Aquellos que son los malditos, como son descritos acá, y aquellos que han sido predestinados para la salvación, dados a Cristo para ser salvos. Y lo que será demostrado entonces es que Jesús tiene toda autoridad sobre toda carne para salvar y para juzgar. Aquellos que entren en el reino son los que han sido entregados a Cristo para salvación antes de que el mundo fuera creado. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quién da vida eterna? Aquellos que se le han sido dados a Él por su Padre. ¿Cuándo fueron dados a Él? Antes que el mundo fuera formado. Así que Jesús vino a la tierra, nació de una virgen, entró en este mundo como un representante para salvar un pueblo para Dios. Él vino para salvar a sus ovejas. Y de la misma manera, los que serán juzgados un día serán juzgados, porque todo juicio ha sido dado al Hijo por el Padre. Así que Él juzgará a aquellos que son condenados y salvados. Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús, les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque notemos la soberanía de Jesús en la salvación. Dios es soberano, Jesús es Dios. Estas personas han sido dadas a Jesús para salvación, y al mismo tiempo puede decir, yo salvo a aquellos a quien yo quiero. El Hijo da vida a quien Él quiere, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El juez, el Hijo del Hombre, el gran pastor de las ovejas, el soberano salvador, el Señor, el divino salvador, hermano, el heredero de todas las cosas, el tiempo para el juicio cuando Él venga en su gloria. Un tiempo de reposo e ira, tiempo de rendición de cuentas, tiempo de revelación visible global. Las personas serán juzgadas. Toda la tierra, las ovejas y los cabritos, dos familias de la humanidad que existen en estos momentos en el planeta. Estas son las personas que serán juzgadas. Cuarto detalle que vemos es la evidencia para el juicio. ¿Qué es lo que Jesús menciona como evidencia al aceptar a unos y rechazar a otros? La evidencia para el juicio son las obras de estas personas. Esto no quiere decir que esto es todo lo que Jesús dirá en el juicio, sino que enfatiza algo en este juicio, y esto lo hace muy importante porque hay algo que está siendo enfatizado. Y lo que está siendo enfatizado es que la condición espiritual de las personas se puede saber por sus obras, por lo que hacen, por cómo viven. Y las personas de las que está hablando específicamente en este contexto van a ser las personas que estén vivas en el tiempo en que Él regrese, es decir, que han estado viviendo en medio de la tribulación. Pero lo que distingue los justos de los condenados es lo que han hecho. No está indicando que la salvación es por obras, pero sí que donde tiene salvación, habrá el fruto de esa salvación. Y esto está demostrado por las obras. de las personas. Las personas que tienen fe genuina viven diferente, piensan diferente, aman diferente, escogen diferentes cosas. Así que cuando esta división ocurra, Jesús puede identificar a los suyos por cómo han respondido en medio de esta tribulación. Así que estos son los detalles que vemos en el texto. Ahora pasemos a las lecciones desplegadas en el juicio. Lecciones desplegadas en este juicio, lecciones para nosotros que estamos sentados acá. Comenzaré donde estaba hablando hace un momento. En primer lugar, la fe genuina se demuestra por obras. La fe genuina se demuestra por obras. En este juicio, él no menciona el Evangelio. En este juicio, no menciona sus creencias. En este juicio, menciona lo que han hecho. Como dije, no porque los pecadores son salvos por obras. La Biblia es clara, desde el principio hasta el fin, Dios salva a los pecadores por gracia. Dios salva a los pecadores por fe. Únicamente por fe. Pero lo que sí está demostrando en estos versículos es que la fe genuina no es sin fruto. Y el fruto no son solo palabras. Ambos grupos le dicen Señor. El fruto no son únicamente palabras. Y la Biblia une estas cosas, que son las cosas más peligrosas que hemos visto en nuestra generación. Es en la boca de predicadores evangélicos. Parece haber esta división que puede existir, según ellos, entre lo que uno cree y dice y lo que uno hace. Como que si no hubiera conexión. No una conexión necesaria. No, como que no hubiera un producto necesario de la fe genuina. ¿Hiciste la oración? ¿Pediste a Jesús que viniera a tu corazón? ¿Dijiste las palabras correctas? Nunca tengas duda entonces de que estarás en el cielo, independientemente de lo que tu vida dice. Y la Biblia dice algo muy diferente. La Biblia nos llama a que examinemos nuestra vida y preguntemos, ¿es mi fe genuina? Como el libro de Santiago lo dice, ¿crees tú como los demonios? ¿Crees que Dios es uno? Dice Santiago, eso está bien, los demonios creen y tiemblan. ¿Ese es el tipo de fe que tú tienes, una fe demoníaca? ¿O tienes una fe que es el producto de la regeneración, Dios dándote la fe producida por el Espíritu de Dios mismo en el corazón del hombre? Le escuchemos Efesios 2. Lo conocen bien, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No puede ser más claro, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? El versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú estabas predestinado para buenas obras, así como fuiste predestinado para ser salvo. Pero quiero que notemos que las obras desplegadas en nuestros versículos en Mateo 25 no son cosas consideradas grandes en el mundo, no son espectaculares. Podemos describirlo como obras calladas. Dar comida. Estuve hambriento y me diste de comer. Dar la bienvenida a los extraños, dándole vestido a las personas. Visitar a los enfermos. Visitar a las personas en la cárcel. Estas son las obras que él menciona al hablar de las obras de aquellos que son sus ovejas, que son su pueblo. Lección número uno, la fe genuina se demuestra por obras. Quiero preguntarte, ¿estás tú acá en un domingo en la noche? Sé que profesas fe en Jesús, por eso estás acá. Pero ¿acaso tus obras están acorde a tu profesión? En tu vida, ¿ves tú el fruto de obras de fe genuina? Segunda lección. La fe genuina se demuestra por nuestra relación con el pueblo de Dios. Por nuestra relación con el pueblo de Dios. Y esto es de lo que está hablando Jesús en estos versículos. No está hablando de alimentar a cualquiera, visitar a cualquiera, darle vestido a alguien o recibir a cualquiera. No, está hablando de un periodo de tiempo donde habrá gran tribulación, gran persecución del pueblo de Dios, y estos que son su pueblo durante ese tiempo han tenido compasión de sus hermanos, que son los hermanos de Jesús. Han amado al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos versículos enseñados de tal manera de como que si es una regla general, como que si es compasión general? Y no estoy negando que hay compasión en el corazón del pueblo de Dios que está ausente en los inconversos. Eso es correcto. Nosotros conocemos la compasión de Dios. Pero lo que está siendo enfatizado en estos versículos es si tú conoces al pastor, tú amas a sus ovejas. Te importan tus hermanos. La pregunta de quién son estos hermanos de los que Jesús está hablando ha sido debatido. Yo estoy de acuerdo con D.A. Carson. Él dice, la mejor interpretación es que los hermanos de Jesús son sus discípulos. El destino de las naciones será determinado por cómo ellos responden a los seguidores de Jesús. Quien, ya sea que sean misioneros o no, esparcen el Evangelio y lo hacen enfrentando hambre, prisión o enfermedad. Las buenas obras se hacen los seguidores de Jesús, aún los menores. Y no solo obras de compasión y moralidad, sino que reflejan cómo las personas estaban en relación al reino y a Jesús mismo. ¿Cómo estás tú en relación con Jesús y con relación con su palabra y su mundo? ¿Cómo te relacionas tú con las personas que sufren por Jesús? Carson dice también, Jesús se identifica a sí mismo con el destino de sus seguidores y hace que la compasión a ellos sea equivalente a la compasión a Jesús mismo. Ahí termina la cita. Esta verdad, que las personas salvas aman al pueblo de Dios, que las personas salvas aman la iglesia, es algo que el Nuevo Testamento enfatiza cuando examinamos la salvación. Esta es una de las grandes pruebas en Primera de Juan, de si alguien es salvo o no. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estas dos grandes familias en la tierra, el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué marca a los hijos de Dios? Obras justas. Y un aspecto de esas obras justas es amar al pueblo de Dios. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú dices tener fe en aquel que es invisible. Si tienes esa fe, entonces tienes su amor. Y si tienes su amor, tú podrás amar a aquellos que están enfrente tuyo. Si tu fe no puede amar lo que es visible, el pueblo de Dios ha sido enseñado a amarnos unos a otros. Si tú no puedes practicar la fe con lo que es visible, ¿cómo puedo creerte que tú dices que estás practicando fe con aquel que es invisible? Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vida santa, acorde a corazones compasivos. Así que aún el menor de estos, huérfanos y viudas, nos importan. Lección 1. La fe genuina da obras y la fe genuina se demuestra con la relación con el pueblo de Dios. Tercer lugar, la fe genuina se demuestra por obras que no son inventadas. Algo interesante de este relato es que estas personas no estaban conscientes de lo que Jesús está hablando. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo hicimos estas cosas? Obviamente, lo que hacemos, lo hacemos en nombre del Señor. Esa es enseñanza cristiana a través de toda la vida. Estas personas lo sabrán. Pero lo que está enfatizado en la historia es que lo que ellos han hecho no es algo diseñado para ganar mérito ante los ojos de Dios. Esto era algo sobrenaturalmente natural. Era el producto de su naturaleza renovada. Si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, cuando hay una necesidad entre nuestros hermanos, saca de nosotros un deseo de llenar esa necesidad. Esta sería la cuarta lección, dicho de otra manera. Se enfocan en Dios las obras de fe, no en sí mismos. Ellos no están tan enfocados en sí mismos. No están prestando atención, haciendo una lista de todas las cosas que han hecho para otros en el nombre de Jesús. Contrasta esto con los fariseos y los hipócritas religiosos. Siempre están muy conscientes de lo que hacen. Tienen una lista de sus méritos, al menos en su mente. Se alaban a sí mismos por las cosas que ellos hacen. No solo estarían listos no solo están listos a que Jesús los alabe, sino ellos añadirían otras cosas. Esto también es digno de alabanza de mi parte, Señor. Pero no las personas que entran al reino. Estas personas han hecho lo que han hecho de una manera espontánea. Cuando el amor de la salvación está en una persona, la necesidad de un hermano lleva al deseo de ayudar. No es algo artificial, no es algo inventado, no es algo para mostrar, sino que es un corazón que ha sido enseñado por Dios a amar a su familia. Quinta lección. La fe genuina se demuestra por obras, la fe genuina se demuestra por nuestra relación con el pueblo de Dios, la fe genuina se demuestra por obras que no son inventadas, las obras para Dios se enfocan en Dios y no en nosotros. En quinto lugar, los no regenerados no tienen nada de esto. Los no regenerados no tienen ninguna de estas características. Las obras que son fruto de la fe, ellos no lo hicieron. Tuve hambre y no me disteis de comer, le dice a los cabritos. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ausente el amor al pueblo de Dios, ausente la humildad, evidenciado en aquellos que no tomaban, que no tenían una lista de méritos. Ausente el deseo de amar naturalmente. Por eso yo estoy convencido, la verdadera piedad no es algo programado, no es fabricado. Quiero discipularte y te voy a dar una lista de 20 cosas que debes hacer cada día. Y si tú haces esa lista, avanzarás en tu piedad. Porque cuando esa es la ruta para la santificación, tú empiezas a hacer una lista. Hice esto, hice esto, hice esto. Eso no quiere decir que no hay disciplina espiritual, claro que sí. Pero, ¿qué hacemos cuando el Señor nos salva? Como tenemos su palabra, tenemos su iglesia, tenemos una nueva naturaleza del Espíritu de Dios, ¿qué hacemos? Vivimos Eso es lo que hacemos. Vivimos. Y mientras vivimos, nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Porque verdaderamente nos amamos. Amamos la iglesia. ¿Por qué? Porque amamos la iglesia genuinamente. Estudiamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque realmente amamos la palabra de Dios. Oramos. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido hechos una nueva criatura para orar. No es que estamos haciendo una lista de las cosas que tenemos que hacer para decir que yo estoy avanzando en la fe, sino lo que Dios ha hecho en nuestra alma, que nosotros no podemos evitar porque es real. Y los no regenerados no tienen estas cosas. Si entiendes esto, di amén. Sexta lección. El gozo de la salvación y la miseria del infierno son ambas eternas. El gozo de la salvación y la miseria del infierno, ambos son eternas. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Me parece increíble cuántas veces los hombres distorsionan la palabra de Dios para tratar de creer de que la misericordia de Dios quiere decir que la bendición de salvación será para siempre, pero la miseria del infierno será solo por un tiempo. Cuando Jesús usa el mismo término de casi exactamente la misma manera para describir lo que los creyentes recibirán y lo que los inconversos recibirán. Unos tendrán castigo eterno y los otros vida eterna. Por eso es que yo digo, este es uno de los pasajes más sobrios de toda la palabra de Dios. El peso de lo que se nos está diciendo. En tu estudio, a veces, te encuentras con comentario de alguien muy, muy bueno que quieres compartirlo. Citaré, pero una sección que tú piensas que lo hizo extremadamente bien. Y cuando leí el comentario de James Montgomery Boyce esta semana, cuando llegó al tema del infierno, él hizo unas observaciones muy buenas. Y quiero compartir con ustedes cuatro en cuanto al castigo siendo descrito acá. Primero dijo que el infierno es separación total. El infierno es separación total. Dice Boyce, no solo para los que estarán con Cristo en el de los que estarán con Cristo en el cielo, sino separación de Dios. Eso lo expresó cuando citó al rey. Apartaos de mí, malditos. Dios es omnipresente, su presencia estará en el infierno así como en el cielo, pero no será una presencia aceptadora. No será una presencia de comunión. No será una presencia de gracia común, de maneras que lo hemos conocido en esta época. Será una forma de separación. Apartaos de mí, malditos. Echadlos a las tinieblas de afuera. El infierno es separación. En segundo lugar, el infierno es una asociación mala. Versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Boyce dice, aprendemos algo interesante acerca del infierno en estos versículos que no se enseña explícitamente en ningún otro lugar. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Si el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, los ángeles que le siguieron su rebeldía en contra de Dios y ahora se conocen como demonios, podemos estar seguros que ellos estarán en el infierno un día. Y si ese es el caso, esto quiere decir que los que rehusaron a Cristo y han mostrado su desprecio de los seguidores de Cristo serán enviados ahí para estar con sus demonios. Ahí termina la cita. Piensa en esto. ¿Has estado tú en la presencia de un ser humano tan abiertamente malvado que querías escapar de esa presencia. ¿Has estado en la presencia de una persona cuya misma presencia te hizo estar incómodo o incómoda, temeroso? Entiende que el infierno no solo quiere decir separación de Dios, quiere decir asociación para siempre con Satanás y sus demonios. Y ellos estarán en el infierno también. Tercero, el infierno es sufrimiento. El infierno es sufrimiento. Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesús da la historia del rico y Lázaro, el hombre rico se describe como que estaba en agonía. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No fuego como lo conocemos ahora, seguramente. Pero hay tiempos en que la palabra de Dios nos da descripciones que al mayor o el mejor nivel que nosotros podemos comprender, descrito algo real, pero que va más allá de algo que nosotros conozcamos. Entonces, a algún tipo de fuego que debe incluir cuando lees lloro, es debe incluir una conciencia que quema como memorias que te consumen todo el tiempo de oportunidades desperdiciadas, de gracia rehusada, la necedad, la tontería de aquellos que rechazaron el Evangelio. El rico en el infierno, el rico y Lázaro, le ruega a Padre Abraham que envíe mensajeros a sus hermanos para que ellos no terminen en ese lugar de tormento. ¿Y qué se le dice? Tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la palabra de Dios. Y si no escuchan a la palabra de Dios, no escucharán aunque alguien regrese a ellos de los muertos. Envíe a Lázaro para que les diga. Y Abraham dice no. Tienen la Biblia. Sufrimiento. Cuarto, el infierno es oscuridad. Oscuridad. Tinieblas de afuera. Debe de ser la mayor tiniebla que alguien se pueda imaginar. Boyce lo describió como un tipo de oscuridad donde tú estás consciente de nada, pero tu propia miseria y pensamiento. Esta idea de que vas a ir al infierno y vas a estar de fiesta con tus amigos, qué mentiroso es Satanás. Separado de Dios, en la presencia de demonios y el demonio mismo sufriendo en oscuridad eterna. Castigo eterno. Algo que no está presente en el infierno es esperanza. No hay esperanza. Lo que nos lleva a la última lección. El tiempo de oportunidad es mientras vivimos y antes que el Rey venga. Ya que nos encontramos con el Rey por la muerte o por la segunda venida, la única oportunidad que tendrás para ser salvo es ahora, en esta vida, Una vez, lo hemos visto a través de todo el Sermón del Monte de los Olivos, y lo vemos una vez más, que cuando el Rey llegue, no hay más oportunidad, únicamente una separación, un juicio. Quiero preguntarte, como lo hablamos esta mañana, en el Sermón de Introducción, ¿puedes tú ahora ver por qué el amor declara los juicios de Dios? ¿Por qué el amor declara las advertencias de Dios? Porque esto no es un invento. Esto es real. Así que me pregunto a mí mismo y te pregunto a ti, ¿qué hemos hecho con estas advertencias? ¿Las hemos declarado? De nuevo, de una manera que está acorde con toda la revelación de Dios, con amor, con humildad, con gentileza, con todas las cosas que deben caracterizar la comunicación con los pecadores. Pero les hemos dicho que la ira de Dios viene en camino y solo hay una manera en que ellos pueden ser salvos. ¿Predicamos el Evangelio? ¿Damos el Evangelio? ¿Has tú creído? ¿Conoces tú a Cristo? ¿Y acaso lo dice tu vida? ¿Acaso tus amores lo dicen? Yo no dudo que para todos en este salón, o casi todos, estás acá, es por tu amor por la palabra de Dios, por tu amor por la iglesia y por el Señor. Pero siempre hay personas que van a la iglesia por tradición. Es la rutina, es lo que hacemos. Y puede que haya alguien que me escuche esta noche, sentado en este lugar. Tú tienes las palabras correctas, Señor, Señor. Pero el fruto sobrenatural que viene del nuevo nacimiento, de la nueva creación, si tú eres honesto contigo mismo, eso está ausente. Yo te exhorto, no te mientas a ti mismo. No te aferres a una mentira. Echa a un lado cualquier temor que tengas de la opinión de otras personas y abraza a Cristo desde tu corazón y sé salvo. Para nosotros, el día que viene es un día de gran salvación. Jesús pronuncia alabanzas y bendiciones. Pero hasta entonces, ya sea por muerte o por la venida del Señor, se nos ha dado estas advertencias y que el Señor nos fortalezca para predicar el Evangelio, las buenas nuevas, como Juan el Bautista lo hizo. Hay una lista de juicios y luego dice, las buenas nuevas, dice que estaba predicando Juan el Bautista, a un pueblo que el Señor nos ayude. De la manera que Esteban lo hizo, lleno del Espíritu Santo, a ser fieles con su palabra. Amén. Oremos, Padre Celestial, te amamos y te damos las gracias por esta sección increíble de la Escritura que hemos podido estudiar en estas últimas semanas, el Sermón del Monte de los Olivos. Gracias por cómo nuestro Señor cierra, concluye. Al ver que Él cumple las promesas de tu palabra y Él juzgará este mundo. De manera que se refleja quién Él es, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Pastor de las Ovejas, el Señor de Gloria. Todas las cosas, el Rey, todas las maneras en que la Biblia describe al Mesías, así es Jesús. Gracias, Señor, que nos has dicho cuándo este tiempo vendrá, cuando Él regrese de los cielos a la tierra. ¿Y cuáles son las evidencias que aclarará que estas personas que han sido juzgadas como sus ovejas son verdaderamente sus ovejas, demostrado por el amor por tu pueblo, por tus ovejas, corazones de compasión por las necesidades de otros? De estas cosas, obra en nuestros corazones, muévenos, Señor, para amar y para las buenas obras. Las cosas que el pastor George leyó esta mañana, las cosas que vamos a hacer cuando nos congregamos, exhortándonos aún más cuando vemos que el día se acerca. Haz esto en nosotros, tu pueblo, para tu gloria y para la salvación de los pecadores. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.